viva de toda palabra. Ese es el reto y la oportunidad que la Biblia le brinda a usted. Este programa examina las palabras mismas que procedieron de la boca de Dios, para que las podamos usar para guiar nuestros caminos y vivir por ellas en nuestra vida diaria. Usted necesita aprender a cómo vivir verdaderamente de toda palabra. He aquí su presentador, Carlos Heyer.
El mundo nunca ha realmente entendido a Jesucristo y su sacerdocio. Cristo vino y ellos no le conocieron. Realmente no conocieron a Cristo y por lo tanto, pues no podían realmente conocer al Padre. Y el misterio de Dios nunca fue resuelto para ellos. Y realmente entendiendo este misterio de Cristo, le ayudaría a la gente. De hecho, le haría posible a la gente para conocer al Padre y entender cuál es el plan de Dios. Y necesitan entender a Cristo y su sacerdocio y lo que Él está haciendo. En Hebreos 6 hay una declaración muy interesante aquí. El apóstol Pablo, el autor del libro de Hebreos, está escribiendo y está hablando acerca de la esperanza que está delante de nosotros, la esperanza de la resurrección, la esperanza de nacer en la familia de Dios por una resurrección de la muerte, como Cristo fue, como dice Romanos 1, versículo 4. Y ese realmente es la esperanza de la que está hablando. Y en Hebreos 6:19 dice, la cual, o sea, la esperanza tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hablando acerca de Cristo entrando en el lugar santísimo, en el trono del universo. Versículo 20, donde Jesús entró por nosotros. Aquí está hablando de Jesucristo. Jesús entró por nosotros como precursor ahí en el recinto del trono del universo, el trono de Dios en el tercer cielo. Y dice, entró por nosotros, dice el versículo. De hecho, Jesucristo, hecho sumo sacerdote para siempre. Fíjense qué interesante. Dice, según el orden de Melquisedec. Yo he tenido mucha gente que me pregunta, ¿quién fue Melquisedec? Como que alguien que salió de ningún lado. Y dice aquí que Jesús fue hecho un sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa palabra orden simplemente significa en el del rango de Melquisedec. Entonces, este Melquisedec, ¿quién fue? ¿Quién fue Melquisedec? Si usted entiende el misterio de Melquisedec, pues eso ayuda a resolver el misterio de Jesucristo y, por lo tanto, el misterio de Dios. ¿Quién fue Melquisedec? El siguiente capítulo, capítulo 7, versículo 1, continúa. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, hablando aquí de Jerusalén, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Entonces, si usted entiende la historia ahí, en Génesis 14, hay la historia de estos reyes que atacaron a Sodoma y tomaron, se llevaron al sobrino de Abraham, a Lot, y todos la familia cautivos. Y Abraham se volvió a atacar a esos reyes y los derrotó. De hecho, vamos a Génesis 14 y vamos a ver a este relato. Aquí en el versículo Génesis 14, 16, dice que atacó a estos reyes y trajo a muchos, recobró todos los bienes y trajo a su hijo, a su pariente Lot, sus bienes y las mujeres y la demás gente. Y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Fíjense esto. Entonces Melquisedec, rey de Salem, este es el primer lugar en la Biblia donde se menciona Jerusalén. Y el rey era alguien llamado Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem. Él sacó pan y vino, y ¿quién era Melquisedec? Dice aquí el versículo, sacerdote del Dios Altísimo. Él fue el sacerdote del Dios Altísimo. Este es mucho antes del sacerdocio levítico y mucho antes de Moisés y Aarón. De hecho, más de 400 años antes del tiempo de Moisés. Y fíjense en esto, Melquisedec le bendijo a Abraham, que su nombre después cambió de Abraham. Pero dice, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces Abraham le dio diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec era el rey de Salem, o sea, el rey de Jerusalén. Salem significa paz. Y él era el rey de esta ciudad de paz. Y el nombre Melquisedec significa rey de justicia. ¿Pero quién fue? ¿Quién fue este rey? Pues, este rey de justicia. ¿Quién era este rey de la ciudad de la paz? El mismo individuo se menciona en Salmo 110, versículo 4, donde dice, el Eterno juró y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La misma declaración que nosotros leímos acá en Hebreos capítulo 6. Bueno, aquí está Abraham. Obviamente él sabe quién es Melquisedec. Y de hecho le da diezmos a Melquisedec. Es muy importante entender que el dar diezmo estaba en efecto. Abraham entendió eso y obedeció esa ley. El diezmo estaba efectivo y activo muchísimo antes de que viniera Moisés y mucho antes de Aarón y el sacerdocio levítico. Entonces no comenzó en el monte Sinaí con aquel antiguo pacto. Eso es muy importante entenderlo. Vamos a regresar ahora al libro de Hebreos. Vamos a continuar donde dejamos en Hebreos 7 y versículo 1, repito aquí. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Entonces Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Dios lo escogió, Dios lo puso en ese cargo. Versículo 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Entonces Abraham daba diezmo, como leímos continuando, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Entonces Abraham sabía quién era Melquisedec, sabía a quién darle diezmos y él sabía cuánto es un diezmo. Y entonces Melquisedec pudiera ser un misterio al mundo y a la mayoría de la gente. Y de hecho mucha gente me han preguntado acerca de Melquisedec por muchos años. Pero Melquisedec no era un misterio para Abraham ni para el rey de Sodoma. Él sabía también quién era Melquisedec. No era misterio tampoco para el autor del libro de Hebreos. Él entendía. Entonces nosotros también podemos y de hecho deberíamos entender esto. Y nosotros necesitamos urgentemente entenderlo. Fíjense en el versículo 3 de Hebreos 7. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Pues bien, podemos entender quién fue Melquisedec. ¿Es eso realmente tan difícil de verlo y entenderlo si simplemente creemos la palabra de Dios? Este Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios, porque cuando él era Melquisedec no era todavía el Hijo de Dios, era el Verbo. Era el Verbo. Melquisedec y Cristo son uno y el mismo. Si entienden el misterio de Melquisedec, pues eso descifra todo y pueden entender el misterio de Cristo, que realmente abre la puerta para entender el misterio de Dios, de quién es Dios. Pero Melquisedec tuvo que ser hecho semejante al Hijo de Dios, porque eso es lo que vino a ser después. Piensen de los nombres y descripciones. Era rey de justicia, rey de paz. No tenía ni principio de días ni fin de vida, o sea, es inmortal. Y está hecho semejante al Hijo de Dios. Y es un sacerdote, un sumo sacerdote continuamente. Estos son títulos, todos estos títulos que le pertenecen a Dios y a Cristo. Jesucristo y Melquisedec, es claro, son uno y la misma persona. Cristo es nuestro sumo sacerdote y pronto Cristo va a ser rey, rey sobre toda la tierra. Así como Melquisedec era rey sobre Salem. Y repito, aquí en capítulo 6, vamos atrás un poco en Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden, o sea, el rango de Melquisedec. Jesucristo entró, pues pasó el velo, entró dentro del velo por nosotros. Esto está en el corazón de lo que Cristo está haciendo actualmente. Y realmente lo que se trata el libro de Hebreos aquí muestra que Cristo está ahí para nosotros, sirviéndonos. Él es nuestro ayudante, nuestro sirviente, claro, es nuestro Señor y amo, pero también es nuestro sirviente. Él no simplemente nos mandonea a todos los que estamos debajo. Él está en un cargo extremadamente encumbrado, tiene autoridad, tiene poder, pero está ahí en ese cargo para servir. Ese es un elemento clave para entender cuando uno está hablando del gobierno de Dios. Él está allí para gobernarnos, para nuestro bien y para servirnos como nuestro grandísimo servidor. Es un servidor de poder sobrenatural divino que todos y cada uno de nosotros podemos tener. Y no tenemos que pagar ninguna cosa, sino hay un precio que tiene que pagarse. Y el precio que usted tiene que pagar es someter su propia voluntad. Usted tiene que entregarse, rendirse ante Dios y darse, entregarse a Dios. Tenemos que dejar que Cristo nos gobierne. Y Él va a gobernarnos para nuestro propio bien. Porque Él es nuestro sirviente, nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Ahí es nuestro abogado, nuestro ayudante y nuestro sirviente. Y para darnos toda la ayuda que necesitamos.
Regresamos en un momento. Usted está escuchando Viva de Toda Palabra. En la estación de radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América. El curso bíblico por correspondencia de la institución Herbert W. Armstrong College es un programa de aprendizaje a distancia que hace la Biblia comprensible y clara. Este curso por correspondencia le permite aprender qué dice la Biblia sobre temas que lo afectan a usted y al mundo en el que vive. Este fascinante curso bíblico resalta y prueba lo que la Biblia dice sobre la moralidad, la guerra, la religión, el terrorismo y otros eventos actuales. Se enfoca en la raíz de las causas de los muchos problemas que enfrenta el hombre, así también como sus soluciones. La Biblia y este curso también se enfoca en la razón por la cual el hombre fue creado, el camino a la felicidad, los logros y satisfacción, así como la verdad detrás de importantes preguntas doctrinales como ¿qué ocurre después de la muerte?, la naturaleza de Dios, la resurrección, el milenio y otros temas vitales. Inscríbase hoy mismo en el curso bíblico por correspondencia de Herbert W. Armstrong College. Usted puede inscribirse gratuitamente como estudiante de este curso en www.latrompeta.es o puede bajar las lecciones individuales a su computador para su estudio personal. Gracias por acompañarnos y escuchar Viva de Toda Palabra en 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma y en línea por www.kpsg.fm. Bienvenidos de nuevo. Ahora regresamos a su programa, Viva de Toda Palabra, con su presentador, Carlos Heyer.
Bienvenidos nuevamente a todos. Ahora pues establecimos quién fue Melquisedec en la primera mitad de este episodio. Y eso pues puso el cimiento para realmente entender a Cristo y su sacerdocio. Y qué es lo que Él está haciendo y cómo está siendo llevado a cabo. Vamos ahora a Hebreos 5, si tienen su Biblia ahí. Hebreos 5, versículo 5. Hebreos 5, versículo 5. Y dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, Cristo no se nombró a sí mismo sumo sacerdote, sino que Dios le dio ese cargo, lo puso en ese cargo, y el versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden o rango de Melquisedec. Entonces esto está refiriéndose a un gran sacerdocio espiritual. Versículo 7, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pues bien, sabemos que Cristo oró en una oración agonizante en la noche previa a ser crucificado en el jardín de Getsemaní. Pero esto no se refiere solamente a esto. Así es como Cristo oró durante todos los días de su carne, como dice aquí, en los días de su carne. Él realmente vació su corazón en unas oraciones con ruegos en su relación con su Padre. Y Cristo sabía que si cometía un solo pecado, sabía lo que eso significaría. Y él dice aquí que él oró y ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Esto se refiere a la segunda muerte. El solo pensar del pecado le daba terror en el corazón de Cristo. Y nosotros necesitamos meditar eso todo el tiempo, pero especialmente cuando pensamos en el sacrificio de Cristo y la Pascua y lo que todo esto significa. Vean, Jesucristo sabía que si pecaba una sola vez, no habría familia de Dios. Y nosotros necesitamos entender cómo es que Cristo fue y vivió su vida y cómo Él hacía su oración en los días de su carne. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo, Él nunca pecó, pero Él siempre estaba aprendiendo. Hablando de obediencia, qué maravilloso ejemplo. Él nunca pecó y en ese sentido siempre entendió la obediencia como el verbo, incluso como Melquisedec, él se sometía a Dios. Pero antes de ser carne, antes de venir en carne, él no había estado bajo la influencia negativa de Satanás y todo lo que eso conlleva. Pero vean cómo él tomó la obediencia a una nueva altura. Y él puso el ejemplo. Él aprendió cómo someterse perfectamente a Dios como ser humano, siendo ser humano. Y él puso el ejemplo para nosotros, para que sigamos en sus pasos, como dice Primera de Pedro 2:21, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Y haciendo eso, pues él terminó siendo una mejor ayuda para nosotros como nuestro sumo sacerdote. Versículo 9, aquí en Hebreos 5. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, nosotros tenemos nuestra parte también. Jesucristo fue perfecto en su obediencia. Y nosotros también tenemos que aprender la obediencia. Él se convirtió en el autor de la salvación eterna a todos aquellos que le obedecen. La obediencia es requerida. Mucha gente enseña que la obediencia no es importante, pero sí la es. Jesucristo es el autor de la salvación eterna. Aquellos que, bueno, aquellos que simplemente aceptan su nombre, simplemente los que asienten a un hecho intelectual de quién es Cristo, no. Es aquellos que le obedecen aquí, como dice en el versículo 9. Él es el autor de la salvación para los que le obedecen. Hebreos 12, versículo 2, añade el hecho de que Él es el autor y consumador de nuestra salvación. Y en Lucas 6, 46, dice Cristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y en Juan 15, 14, dice Cristo, ustedes son mis amigos y obedecen todo lo que les mando. ¿Es la obediencia importante? Claro que sí. Claro que sí. Y Hebreos 5, 10, dice aquí, nuevamente dice, llamado de Dios un sumo sacerdote, de la orden de Melquisedec, o sea, del rango de Melquisedec. Dios llamó a Cristo, o el sumo sacerdote le dio ese cargo, lo puso en ese cargo de sumo sacerdote, que era el mismo cargo, el mismo rango de Melquisedec. Ahora vamos a regresar a Hebreos 7. En Hebreos capítulo 7, ahí Pablo lo hace claro, ¿quién fue Melquisedec? El Melquisedec de Génesis 14. Él es uno y el mismo con Jesucristo. Melquisedec fue hecho como un hijo de Dios y ahora es un sacerdote continuamente, como dice el versículo 3. Y versículo 4 dice, considerad pues cuán grande era este, refiriéndose a Melquisedec. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Abraham le dio los diezmos a este gran ser que era Melquisedec. Y el versículo 5, aquí de Hebreos 7, Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces los diezmos de la gente, de acuerdo a la ley, en el sentido general se refiere al Antiguo Testamento entero. Pero ese mandamiento se dio específicamente en Números 18:26. Durante ese tiempo, la ley dice que había que pagarles diezmos al sacerdocio de los levitas durante Moisés y el antiguo pacto. Y ese sacerdocio levítico que vino por medio de la descendencia de Aarón. Pero, repito, la ley de los diezmos obviamente estaba en efecto siglos antes de este tiempo. Y esto, por esta razón, ven usted el ejemplo de Jacob que pagó diezmos y Abraham que pagó específicamente diezmos a Melquisedec. Pero fíjense en esta cosa, aquí la mayoría de los cristianos que profesan serlo dicen que la ley del diezmo ya fue abrogada. ¿Fue realmente parte del antiguo pacto? Bueno, sí fue. Ese antiguo pacto comenzó en el monte Sinaí. Entonces, ¿por qué Abraham estaba pagando diezmos? ¿Por qué Jacobo pagó diezmos cientos de años antes de Moisés y Aarón y el sacerdocio levítico? ¿Por qué? Y si no comenzó con el antiguo pacto, entonces no pudo haber terminado cuando el antiguo pacto terminó. Fíjense con eso en mente, vean en Hebreos 7, versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Como ven, lo que está diciendo aquí es que Melquisedec no es un sacerdote de acuerdo al sacerdocio levítico, pero aún así recibió diezmos de Abraham y bendijo a Abraham por su obediencia. Versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Otras traducciones dicen que incuestionablemente es el inferior es bendecido por el superior. Entonces, el menor aquí se refiere a Abraham. Y el mayor, el que se refiere a Melquisedec, él era superior, era mejor que Abraham. Y realmente, ¿qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Está hablando o comparando dos tipos de sacerdocios que reciben diezmos. ¿Cuál es el que preside? Bueno, Pablo está estableciendo quién recibe los diezmos. ¿Deberían ser todavía los sacerdotes levíticos? ¿Aquellos que son descendientes de los descendientes físicos de Aarón? No, ya no. Ahora es el ministerio de Jesucristo que recibe esos los diezmos, porque son los sacerdotes de Cristo, son los ministros de Cristo. Y este es el sacerdocio que toma precedente. Hay mucho aquí que se explica si usted entiende este misterio de Melquisedec. Y usted puede responder muchas preguntas bíblicas y teológicas que hay mucha gente que están tan confundidos sobre de esto, hasta totalmente ignorantes. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, o sea, ese sacerdocio divino, es tanto más grande que el sacerdocio físico levítico. Y el versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, quien recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Una versión dice, uno pudiera decir que Leví mismo, quien recibe diezmos, él pagó diezmos por medio de Abraham, porque él estaba todavía, Leví estaba todavía en los lomos de su padre cuando Melquisedec lo salió al encuentro. Pablo simplemente está comparando estos dos sacerdocios. Pudiera oírse algo complicado para nosotros, pero esta era instrucción muy necesaria para los judíos en Jerusalén durante los días de Pablo, que no sabían a quién pagarle diezmos. No era cuestión de que si deberían pagar diezmos, sino que esta es una parte de las leyes eternas inmutables de Dios. La pregunta era, ¿a quién se le deberían de pagar los diezmos? Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdocio según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Como ven, este sacerdocio físico levítico no era perfecto. Eran hombres mortales, tenían pecados, ellos morían, y Dios tuvo que hacer un sacerdocio mayor. Ven, el sacerdocio hereditario de la tribu de Leví, eso no era suficiente. Y por esta razón se necesitaba un mayor sacerdocio para reemplazarlo. A Jesucristo y su sacerdocio era necesitado, de acuerdo al rango o la orden de Melquisedec. El significado aquí es que fue este sacerdocio que finalmente traería la perfección. Fíjense en el versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, o sea, no por la ley carnal o un mandamiento externo físico, no de acuerdo a la familia física de Aarón, no acerca de ese tipo de descendencia, continúa el versículo, sino según el poder de una vida indestructible, obviamente refiriéndose aquí a la vida eterna. Este nuevo sacerdocio vendría y le daría a los hombres la oportunidad de una vida eterna. Versículo 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí nuevamente, citando a Salmo 110, versículo 4, que mencionamos hace un momento. Y versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí, nuevamente, hay duda de quién fue Melquisedec y qué rango u orden tenía y por qué Abraham le pagó diezmos a él. ¿Hay alguna duda acerca de quién Jesucristo es y dónde nuestros diezmos deben ser pagados? ¿Y lo que Cristo está haciendo y lo permanente de su sacerdocio? El versículo 22, aquí en Hebreos 7. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Como ven, debido a el juramento de Dios, Cristo está establecido en este cargo por Dios, por un juramento, y por eso Cristo puede garantizar para siempre el éxito de este pacto nuevo y perfecto. Es un nuevo testamento, este nuevo y mejor sacerdocio, podríamos decirlo. Cristo fue un fiador o algo seguro, alguna cosa que asegura. Él es eterno, Él no vive y muere y Él no tiene pecados y debilidades como el sacerdocio levítico. Versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Melquisedec, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, un sacerdocio permanente y divino. Versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo está ahí. Él es su sumo sacerdote. Él es capaz de salvar. Él ruega a Dios por usted. Y mientras en la tierra, Cristo clamaba al único que podía salvarle, a Dios el Padre. Leímos eso en el capítulo 5. Y ese mismo Cristo está ahí ahora y es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Y Él está ahí, como nuestro abogado, como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2, nuestro abogado. Y Él vive siempre para interceder por nosotros. Este es su trabajo. Así de mucho nos ama Él. Él está vivo. Y Él está trabajando para nosotros. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Como ven, Él es exactamente el tipo de sumo sacerdote que necesitamos. Es perfecto, es un abogado perfecto. Y Él es exactamente lo que necesitamos y en quien debemos apoyarnos y creer. Herbert Armstrong escribió en las Buenas Noticias en la revista en 1980 diciendo, la salvación de Dios no es algo que uno recibe luego de morir, sino que es una salvación práctica. Fíjense bien en esto, una salvación práctica y útil, que tiene buen sentido, que comienza en la vida diaria de uno, aquí mismo y ahora. Como ven, su vida puede cambiar y debe cambiar si usted se apoya en este sumo sacerdote. Continuando, el señor Armstrong escribió: «¿Cuántos dolores innecesarios algunos han sufrido? ¿Cuántos temores y preocupaciones innecesarios pudiera usted estar cargando? ¿Y de cuánta felicidad y gozo se habrá privado usted solo porque no se ha dado cuenta ni ha aprovechado de la ayuda presente y poderosa de su Salvador viviente?». Versículo 27 ahora. «El que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, Cristo no necesita, tiene necesidades diarias como de los sacerdotes levíticos, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Como ven, Cristo murió y pagó esa pena de muerte por toda la humanidad». Y versículo 28, «porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles», ese antiguo pacto, «pero la palabra del juramento», o sea, el juramento de Dios mismo, «posterior a la ley, al Hijo lo ha consagrado y perfecto para siempre». ¡Qué grandioso sumo sacerdote tenemos! Necesitamos aprender a apoyarnos y creer en Él. Él siempre está presente y Él es su sumo sacerdote, su ayudante todopoderoso, y es su Salvador viviente. Hasta la próxima vez, vamos a esforzarnos todos a vivir más perfectamente de toda palabra.
Usted ha estado escuchando Viva de Toda Palabra en la estación de Radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América, y en línea por www.kpsg.fm y también en nuestra página web www.latrompeta.es.